Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
El vacío, un vacío insensible y ciego. Y al vacío insensible y ciego le gustaba pensar de vez en cuando, solo de vez en cuando. Y cada vez que pensaba, los pensamientos quedaban flotando en el vacío. Y al vacío empezaron a salirle como jorobas, como turupes. Y esas jorobas un día estallaron. Y de ese estallido nacieron las palabras. Las palabras rápidamente se levantaron, mucho gusto, se presentaron. Hubo las que se sentaron a descansar y se convirtieron en piedras. Las que empezaron a trepar y se convirtieron en arbustos, florecitas, enredaderas. Las palabras aire voladoras se convirtieron en pájaros. Otras echaron a nadar. Y las palabras empezaron a poblar el mundo. Y aburridas de nombrar, decidieron ser nombradas. Entonces dijeron mujer, dijeron hombre. Y las palabras mujer y hombre caminaron, se encontraron, se miraron y se amaron. La mujer y el hombre empezaron a nombrar, dijeron casa, dijeron mesa. Y hubo donde sentarse a compartir el pan. Con la palabra palabra, se creó la primera herramienta y sentados alrededor de la palabra fuego, las mujeres y los hombres nos contamos las primeras historias.
Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes del Árbol Rojo con esta maravillosa narración oral de Estela Maris, nuestra gran invitada. Ya tendremos oportunidad de presentarla como se merece. Pero esta entrada con este origen, ¿no?, de las palabras, con ese nacimiento, ¿no?, ya nos llena de emoción este programa. Bienvenidos a los que se van conectando y bienvenida María Alexandra, qué bella entrada la que nos hace nuestra invitada hoy.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Feliz tarde para todas las personas que se unen un martes más a El Árbol Rojo, sin duda un excelente inicio de programa con la lectura de, perdón, con la narración de Estela Maris Bermeo para esta tarde. Saludamos, por supuesto, a las personas que empiezan a unirse a esta transmisión y también a las personas que nos van a ver posteriormente o que nos van a escuchar posteriormente. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y como decíamos, saludamos a quienes nos están acompañando, quienes se están uniendo a esta transmisión en directo vía Facebook, vía YouTube, también por Uniminuto Radio, por El Árbol Rojo y también pues a todas las personas que se conectan por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Estaremos, por supuesto, incluyendo sus comentarios, sus preguntas, sus saludos a este programa.
Y bueno, vamos a presentar precisamente, ¿no?, a nuestra gran invitada de hoy, Estela Maris, que coordina precisamente el colectivo Caquetá Cuenta, y pues es la que va a estar con nosotros dialogando sobre literatura, sobre promoción de lectura y escritura, sobre el trabajo comunitario, y bueno, pero voy a leer, ¿no?, como siempre, la reseña para que todos sepamos más o menos, nos acerquemos a la trayectoria de nuestra gran invitada. Estela Maris Bermeo es caqueteña, lectora, narradora oral, ecofeminista, estudiante de biodanza, comunicadora social, magíster en literatura y libros infantiles y juveniles de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Terminó la maestría en comunicación y derechos humanos en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ha trabajado como tallerista orientando formación sobre libro álbum, oralituras, promoción de lectura y clubes de lectura en la Biblioteca del Banco de la República. Es socia cofundadora de la Corporación Manigua, Tejiendo Amazonía por la Vida en Caquetá. Ha ayudado a crear y coordinar por varios años el programa Género y Derechos en Corpo Manigua. Y actualmente integra los colectivos Club de Lecturas Mujeres Dementes y también coordina el colectivo Caquetá Cuenta, que es el que también vamos a hablar de toda esta trayectoria, pero también vamos a centrarnos precisamente en esta estrategia de promoción de lectura y escritura. Este colectivo de Caquetá Cuenta es un colectivo integrado por 8 mujeres que durante la pandemia desarrollaron la estrategia de llevar cuentos por teléfono a varias partes del mundo, de Colombia y de Caquetá. Con esta presentación le damos la bienvenida, Estela Maris, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros en El Árbol Rojo.
No, encantada de estar en una de las ramitas del Árbol Rojo hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues qué bueno que podamos hablar de literatura también justo de una zona como esta de la Amazonía, en donde hay múltiples árboles y múltiples lecturas y narrativas que contar para que el mundo sepa.
Muchas gracias, Estela, por aceptar esta invitación. Y bueno, ya hay algunas personas que precisamente saludan, ¿no?, que además elogian este inicio tan hermoso del programa. Pacholín Barrientos, Iván Mojica, Cristian Neiza, Marta Lidia Vélez, María Rojas, Ricardo Alonso Vélez, muchas gracias pues por su sintonía, por acompañarnos y por estar pues siempre allí en cada transmisión. Por supuesto, como decíamos, sus preguntas, sus comentarios, pues los integraremos. Y bueno, Estela Maris, precisamente iniciamos esta transmisión preguntándote, y este programa preguntándote por los inicios del colectivo Caquetá Cuenta. ¿Cómo llega a formarse este colectivo? ¿Quiénes lo integran, ¿no? Tú eres una de sus representantes y coordinadora, como decía Natalia. Y bueno, sí, como esa parte del origen de este colectivo.
Sí, muchas gracias. Pues ese es el colectivo más reciente al que pertenezco. Realmente nadie lo pensó, surgió por una necesidad así como urgente que con unas amigas nos preguntamos el año pasado, justo así un año larguito, en marzo 15, empezamos a preguntarnos como qué hacer con esto de la pandemia. Está bueno, no se sabía qué iba a pasar, que eso era lo más grave, ¿no? No pasarán 15 días, qué nos está pasando, las noticias. Entonces, yo recordé que en el año 2000, acá en Florencia, iniciamos una estrategia de promoción de lectura muy importante con Diaconía Alemana. Era una organización que trabajaba asuntos en emergencia. Y para ese recién desplazamiento que hubo en esa época, lo que ideamos fue una estrategia de promoción de lectura, pues en medio de también estrategias de seguridad alimentaria, una de promoción de lectura, y creamos bibliotecas populares y comunitarias en los barrios, como si fuera la biblioteca y la promoción de lectura, con todo lo que trae una trinchera para de protección, de ciudadanía, un espacio resiliente en la comunidad, que funcionó y que fue bellísimo, y que de ahí surgieron muchos promotores de lectura, muchos chicos que hoy en día son profesionales y que hacen un trabajo también social desde las carreras que estudiaron o desde el trabajo o oficio que hacen. Entonces, cuando pasó Caquetá, cuando pasó esto de la pandemia, un poco lo que yo dije es, yo creo que hay que llamar a la gente y contarle algo. O sea, en épocas en donde está muy oscuro, donde todo es terrible, la palabra nos puede salvar, la poesía, una historia, alguna cosa, pero ¿cómo hacerlo? O sea, esto tampoco es innovación porque ya hay promoción de lectura donde llaman la gente, pero tampoco es que nos hayamos inventado el último, ¿no? Pero en todo caso era como que sí, uno no quiere gastar un minuto, ¿cómo lo hago? ¿O a quién llamo? Entonces, hablando con una amiga que le conté una historia muy cortica de Eduardo Galeano, yo dije, no, esto hay que contarle historias a la gente para que la imaginación empiece, para que el miedo mengue y esto se pueda hacer más llevadero. Nunca pensé realmente una estrategia pensada de incidencia, llegar a muchos países, no. Como, bueno, contemos historias, le conté a otra amiga y esa amiga súper enérgica dijo, sí, eso es lo que hay que hacer, hagámosle. Y entonces tampoco pensamos hacer un colectivo solo de mujeres, solamente que fueron las mujeres, amigas que nos copiaron y casi todas les gusta leer, y dijeron, sí, hagámosle. Y empezamos entonces, creamos en Google un formato en donde la gente se inscribía, lo publicamos en Facebook, y al otro día teníamos infinidad de peticiones de historias para que llamáramos y le contáramos a un familiar, para que llamáramos y le contáramos a tal hora, de manera que nuestra agenda también fue tremenda porque ya empezamos a estar recluidos en casa y a inventar el trabajo, cómo hacer, pero además ya nos habíamos comprometido con esto. Cuando vemos que empiezan a salir historias no solo acá en el municipio, pues en Caquetá, sino en todo Colombia, y después historias hasta que pedían de Rusia, de colombianos que vivían en Rusia, gente que vivía como en todo el cono sur, en Estados Unidos, tenemos una compañera que integra Caquetá Cuenta que habla muy bien inglés, entonces ella de pronto de otros países que nos pedían, pues a ella era que le distribuíamos para que contara, ¿no? Yo era como que nos piden, yo reviso y es como que yo era la central cuentera. Entonces distribuía a cada una los cuentos que le toca contar, que les tocaba contar. Y poco a poco fuimos construyendo criterios de qué tipo de cuentos, no tan largos. Si la gente no estaba, entonces dejarle un mensaje en WhatsApp, en todo caso que la gente encontrara su historia. Y fue maravilloso lo que recibimos de allá para acá, de la gente. No se imaginan cómo nos escribieron y nos llamaban y nos decían gracias por acompañarnos en este momento di positivo. Yo creo que hoy en día dar positivo es grave, pero en ese momento dar positivo era algo como me morí. Entonces era como, bueno, también de Italia un señor nos contó una historia tradicional de allá en agradecimiento que le hubiéramos contado una historia de Colombia. Y así empezaron también a decirnos, escriben, por favor, un cuento porque estoy viviendo un duelo. Entonces también como un poco en el peligro de no coger los cuentos como una receta, ni como una medicina de hay que dar esto o que un cuento sirve para superación, sino como en el tema mismo de que es literatura y que ya es una necesidad política de imaginar otra cosa. Entonces también eso estuvo siempre en el limbo de que esto no se nos convirtiera tampoco en un botiquín. Y que siguiera haciendo literatura. Entonces eso, pues así nació Caquetá Cuenta. No hay una coordinación realmente de decir yo soy la jefa o no sé qué, porque es una cosa muy colaborativa, pero sí, surgió como de una experiencia que yo tuve previa en promoción de lectura, como en tiempo de crisis la lectura nos da otros caminos y otras posibilidades.
No, y mira lo que nos cuentas tan, tan bonito, ¿no? De muchas veces pensamos en las situaciones de crisis. Siempre pensamos en soluciones, ¿cómo voy a utilizar la palabra? Más útiles y más urgentes, un poco entre comillas, en la que la lectura y la escritura pues nunca se ponen en relieve. Es decir, como, ¿para qué leerles a la gente o para qué contarles historias? Y mira tú cómo con tu colectivo, con tus amigas, ese interés, esa necesidad también de conexión, ¿no? Que eso fue lo que nos enfrentamos con esta pandemia, pues que surge la lectura y las historias como esas, como ese tipo de solución, ¿no? En términos de conexión con la gente. Y pues ahí quería preguntarte, Estela Maris, precisamente con lo que tú dices sobre la literatura. Ahí el juego de la literatura, ¿cómo comprendes esa literatura, cómo comprendes el arte literario en tu estrategia, en esa estrategia de contar historias, de hablar con otras personas, y ahí cómo entenderías también ese arte, ¿no? Y ese campo pues, del saber humano.
Sí, mira, yo creo que, vean, nosotros somos los únicos animales que fabulan, que podemos ahuyentar, como dicen, ahuyentar la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprendemos a convivir en el caos. Siempre nos hemos contado un relato. Toda nuestra humanidad está hecha de muchos hilos y de un relato. Y esos relatos avivan, digamos, como las hogueras. Y en esas hogueras es como si avivaran las palabras. Y esas palabras recorren grandes distancias, pueden recorrer grandes distancias y llevar esas historias a mucha gente extraña. Y cuando llamamos y le contamos o compartimos un relato con alguien que es extraño, ya nos acercamos. Y para eso sirve la literatura también, para acercarnos, para en los momentos de caos encontrar también formas estéticas bellas, para poder decir, bueno, nos podemos imaginar el mundo distinto. Finalmente esto que me pasa también le pasa a otro, ¿no? Y es grave, pero nos podemos acompañar. Finalmente puedo con esto también ser más crítico. Entonces creo que a nosotros en Colombia, no sé, en Caquetá, nos falta mucha poesía. Y la poesía y toda también la metáfora nos viene a ayudar y nos viene de alguna forma, por usar esta palabra, a salvar y a crear unos universos maravillosos para poder afrontar y tener un pensamiento también diverso y dialógico. Entonces yo pienso que en todo esto, sin proponérnoslo como una estrategia de lectura pues pensada, aquí está el arte. ¿Qué pasó también? Que no fue solamente la oralidad. Estamos muy acostumbrados a la imagen, ¿no? O sea, es nuestra cultura de la imagen ya hoy en todo en día. Y de alguna forma también yo estuve pendiente de no vayamos a contar libros álbumes, porque resulta que el libro álbum me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Bueno, el árbol rojo, ustedes lo súper conocen. La imagen es súper importante porque es parte de la narrativa, no es complementaria, es parte de la misma narrativa, está narrando desde unos universos poéticos de la imagen. Entonces, ¿cómo no? Entonces, esa fue una cosa, por favor, no vayamos a contar libros álbumes, porque estamos solamente con la voz. Podemos rescatar cantidad de historias tradicionales que hay y otros cuentos, o adaptar, pero no, pero porque nos faltaba esa imagen. Entonces resulta que también volvimos a crear una conexión que a la gente se le ha olvidado por tanta televisión, por tanta imagen que nos satura así, pues, y el ratico se nos olvida, y fue volver a conectar con el oído, con volver a recordar cuando no teníamos luz eléctrica y los abuelos contaban historias tarde la noche alrededor del fuego y todos nos quedábamos quieticos porque cualquier cosita nos podía asustar y era una tensión dichosa de wow, ¿qué nos puede pasar? Y durmamos juntos porque algo, nos contaron la historia del duende o del muano, de la pata sola o de otra cosa que me estoy inventando con esa imaginación que puede haber de la tradición también. Entonces también buscamos historias en donde los niños, aquí mujeres, adultos, jóvenes, niños, aquí no tuvimos una cosa así que solo las mujeres o algo así, sino incluso personas de bastante edad nos pedían historias para personas de bastante edad que también saben historias y nos contaban. Entonces también eso se alargaba la llamada. O sea, a las 3 de la tarde, pero eso salía más largo. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa conexión con el oído, con la oralidad, también tendió un puente muy importante de despertar cosas. Y entonces los niños y niñas empezaron a mandarnos fotos de la imagen que ellos se imaginaban del cuento que les habíamos contado. Entonces, nosotros estamos haciendo una página web, no nos ha quedado tiempo para montar esos cuentos que mandamos con las ilustraciones, sobre todo de niños y niñas que hicieron de lo que imaginaban que era el cuento. Entonces, también se dio ahí una cosa estética y también de creación conjuntas, también sin proponérselo. Todo esto fue como una serendipia, pues, de cosas que salieron que no sabíamos y que activó la imaginación también de lado y lado, al otro lado del teléfono, con esa persona que ya nos acercamos, que nos acercó la literatura, que nos acercó una historia y que nos acercaron sobre todo poemas con mucha ritma y con ritmo, ¿no? Aquí habla, sobre todo cuando contamos cuentos a la gente de la costa, qué bello, porque nos dio muchas gracias, nos dejaban en un mensaje y nos cantaban una canción, un pedacito de canción, muy musicales. Entonces, en esto como que todo un universo inexplorado de llegar directamente no solo a la persona, sino que muchas veces pusieron el altavoz y escuchaba a toda la familia. O sea, sí, estamos aquí 5 personas escuchándolo. ¡Listo! ¡Cuéntenos! Entonces, la verdad que nosotras no sentimos que estuviéramos haciendo un esfuerzo o dando, porque nos sentimos totalmente alimentadas con ese afecto del otro lado.
Y mira cómo nos haces ver, ¿no? Que a veces se nos olvida, todas esas cosas se nos olvidan, ¿no? Se nos olvida esta conexión íntima y espiritual que tenemos con las historias, con el oído, ¿no? Olvidamos el oído, pasamos solamente a la imagen. Y ese dicho popular de que la imagen dice más que 1000 palabras, que realmente no lo es, ¿no? No es de esa forma, sino que cada lenguaje, cada materialidad tiene su potencial para narrarnos, para conectarnos de maneras espirituales que a veces no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no? Que nos tocan. Y también en la literatura o en el mundo literario a veces se tiene mucha zozobra, ¿no? De decir, no, es que no sana, ¿no? Es un arte único, autónomo, pero sí hay un tipo de sanación, también hay un tipo de salvación, que tal vez no lo comprendamos en nuestras limitaciones como seres humanos, que nos está conectando de maneras diversas en las múltiples dimensiones de lo que somos, pero no, o sea, no se nos vuelve una utilidad propiamente que podemos enmarcar en una botellita y ya. Pero un poema pudo salvar la vida de muchos en esa llamada que ustedes hicieron. No sabemos cuánto, ¿no? Pudieron alegrar, conectarse, avivar la llama espiritual, crear, hacer que las otras personas creen en un mundo mejor y construirlo, ¿no? Nos cuentas, por ejemplo, tan bello esas ilustraciones con los niños, esas imágenes y dibujar los niños su propio mundo. Ya está abriendo otro camino que sin ese cuento, sin esa historia, sin esa conexión, sin esa llamada de Caquetá cuenta, pues no se hubiera podido dar.
Y es que es una cosa, pues imagínense que ustedes están ahí en la casa y un extraño los llama no para ofrecerle cosas del banco ni que le compre un producto, sino una historia que alguien le mandó. Y aquí también, pues, hubo unos enamoramientos de gente que mandó un cuento de amor para alguien. Entonces es como que en esas soledades también nos encontramos, también son actos de ternura y actos profundamente políticos también, de las formas como convivimos y cómo podemos abrirnos y confiar. Que de otra manera no podríamos llegar. Entonces, a nosotros nos bombardean el WhatsApp de imágenes, de cosas, de videos, pero también que alguien te haya pensado para una historia. Es muy bello. Y no es una cosa del otro mundo, pero es muy, muy, muy potente. Eso que, como cuando un SOS que alguien manda en una botellita un mensaje, ¿no? Sálvame. En ese mar, uno no sabe quién va a encontrar eso, pero ese mensaje pudo hacer un clic en la persona, en algo, alguna cosa. Y eso lo encontró alguien y pudo decir, listo, hay que ir por esta persona, ¿no? Entonces, estábamos en un caos, en un naufragio prácticamente, que esto ayudó. Y mucha gente también quería ser parte de Caquetá Cuenta, como esto era abierto. No, sí, yo quiero. pero entonces también no dábamos abasto y también ya con, digamos, como repartir más cuentos y un poco también aquí había unos criterios mínimos y es que conozcas de la literatura, que también seas respetuoso y no llames y te pongas pues a hablar con la gente porque ya pierdes, tampoco un psicólogo que te pongas a dar consejos, no, digamos que esto también se fue regulando y las 8 también quedamos en unos acuerdos, empezamos a hacer reuniones, a poder decir, mira, esto es súper potente. De hecho, estamos pensando que ahora que ha pasado la pandemia un poco, la gente nos sigue llenando el formulario y tenemos ahí unos pedidos, pero tenemos que ver qué vamos a hacer, cómo muta esto o si siempre lo vamos a hacer, porque pensamos también con unos susurradores ir a una plaza. Los susurradores, no sé si ustedes recuerdan que es una estrategia que surgió en Francia y los empezaron a hacer en las plazas. Entonces los susurradores son un artilugio muy bonito ahora, porque podemos decir haikus o poemas muy cortos o susurrar algún fragmento con una distancia prudencial y se escucha como si estuviera allí y se puede hacer para ese no acercamiento que hay ahora, pero que nos puede pegar con esos versos. Entonces hicimos una jornada con los susurradores y pues otras cosas, pero bueno, Caquetá cuenta, no se ha muerto y pues venimos de esa experiencia maravillosa del mundo. O sea, es increíble cómo nos quedamos sorprendidos cuando de Rusia nos llamaron como un cuento por allá en Alaska. También eran las horas para como que nos pudiera coincidir y no entregarlo tan tarde, ¿no? Para que acá eran las 3 de la mañana. Entonces lo dejábamos grabado. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy hermosa y pues ahorita es como nosotras 8 complementamos. Compenetrado más con esto y pues ya con las imágenes de los niños esperamos montar rápido la web para ver cómo seguimos.
Ay, Estela Maris, creo que no soy solo yo quien está emocionada nada más con escuchándote contar esta experiencia, ¿no? Sin duda la manera también como lo transmites y nos vas contagiando con toda esta emoción de este proyecto. Y de verdad, bueno, muchísimas gracias porque nos llenas también y nos, como decía Natalia, nos recuerdas, ¿no? Esa conexión que tenemos con las palabras y que muchas veces se nos escapa. Y precisamente aquí hay dos comentarios de quienes se están conectando en este momento que hacen referencia a tu intervención. Dicen qué bonita historia. Kathleen Arenas lo comenta. La pandemia evidenció la necesidad de historias y qué lindo que haya habido un proyecto como este, ¿no? Pues gracias al Árbol Rojo por traerlo. Gracias a ustedes por conectarse. Y María Rojas también dice, es una bella escapatoria del caos de la realidad que aparte nos deja maravillosas historias y enseñanzas, ¿no? Que ya también es algo pues muy, muy personal de lo que cada uno y cada una asume. Entonces, sin duda, sí, muy emocionante. Y bueno, precisamente tú comentabas al inicio sobre las otras, digamos, como las otras estrategias y los otros, puntos que podría tocar el colectivo de Caquetá Cuenta. Entonces, te queríamos preguntar precisamente si hay algunas temáticas ya propiamente, digamos, fuera de contar estos cuentos, de llamar a contar estos cuentos, otras estrategias del colectivo, algunas otras temáticas que trabajen al respecto, al interior del colectivo, o que les interese precisamente pues que se den a conocer.
Sí, bueno, en el colectivo, como cada una de nosotras tiene un trabajo y por esto no nos pagan, eso es un trabajo que hacemos también por amor y porque nos gusta y porque sabemos que tiene una fuerza súper importante de transformación y como ustedes decían también de sanación, de imaginación, de creación, que es lo que nos falta. La imaginación está muy, muy coartada, muy congelada, y necesitamos despertar esa imaginación para que todos contribuyamos pues también con esta paz y que en este momento estamos como tratando de sostener y de construir todas y todos. Entonces nosotros hemos pensado en la web que ya la diseñamos, no la tenemos publicada porque está en construcción, unos talleres precisamente sobre memoria, memoria histórica, talleres literarios. Hemos pensado en unos espacios de lectura y cocina. Es maravillosa toda la literatura que hay alrededor de la cocina, de la gastronomía y latinoamericana también. Recetarios, no solo recetarios para mujeres tristes o historias de la cuchara o Afrodita de Isabel Allende o recetas que encontramos en Don Quijote o recetas que encontramos en Como Agua para Chocolate. Existe mucho más literatura en donde podemos extraer eso y poder a partir del sabor de la palabra, del sabor poético, también ir cocinando y ir cocinando también con elementos locales, ¿no? Con nosotros acá en la Amazonía tenemos muchos frutos amazónicos únicos, sabores que todavía no se han descrito y que, necesitamos esa explosión en la lengua. Entonces hemos pensado pues muchas cosas, pero como apenas está en construcción, esto también nos volteó y nos dejó también el caos creativo de la pandemia. El tema de los susurradores también, se está construyendo todo el relato con la Comisión de la Verdad también de acá, y se ha hecho un parque, se ha adecuado un parque de kilómetro cero de las víctimas, y allí estuvimos contando con los susurradores, pero contando también unos cuentos que tienen que ver con la reconciliación, o que su mensaje, en últimas, es sobre la reconciliación, solo que desde la literatura, pues, no empezamos a reflexionar qué quiere decir el cuento y eso, porque, pues, eso ya también nos parece antipedagógico, más también darlo mucho en la libertad, que la gente lo pueda gozar, y cuando contamos esos cuentos en espacios públicos es increíble porque uno a veces piensa que los cuentos son para los niños, o en general, ay, este cuento para los niños. Y un adulto escucha ese cuento y como que se queda arrullado y le da la posibilidad de la conexión con ese niño interno y con la imaginación y con un lado que puede echar a volar y un lado creativo maravilloso que tiene domesticado. Entonces, estar en las plazas públicas también es muy bonito, ahorita hay que hacerlo como con mucho cuidado, pero ese está en construcción. Yo hago parte también de un colectivo, ustedes leían, que se llama Mujeres Dementes. Ese sí es de mujeres y fue pensado para mujeres porque empezamos a hablar de todo el tema de la luna roja, Mujeres que corren con los lobos, que fue el primer libro que nos leímos, y también Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende. Y en este libro hay un cuento de una mujer que se llama Belisa Crepusculario. No sé si ustedes lo recuerdan, que Belisa Crepusculario es un cuento de Isabel Allende que cuenta justamente de una mujer que no sabía leer ni escribir, y toda la historia de ella, que es un cuento como dirían los argentinos, no tiene desperdicio. Es un cuento maravilloso que de la primera a última palabra lo tiene uno todo el tiempo en vilo, y empezamos con este colectivo pues a leer, y este colectivo se formó no con mujeres realmente lectoras, sino la excusa como de ir aprendiendo a leer, y fuimos encontrando también una conexión con lo femenino, con talleres de luna, con realización también de como pindas o almohadillas herbales, y alrededor de eso lectura sobre las plantas, pero siempre es una lectura colectiva y en voz alta. Este tema de lectura colectiva y en voz alta también es un ejercicio muy tremendo porque nos cuesta escuchar. Entonces, en la ronda, que somos también como unas 7 mujeres, en la ronda que estamos leyendo, también son los diferentes tonos, y aprender a escucharla en la voz alta, pues tiene su, como su arte. Entonces, este colectivo también es muy bello, Mujeres Dementes, nos llamamos, y pasa que cuando te juntas con la lectura, siempre va a aparecer la escritura, o cuando la escritura con la lectura son hermanas. Entonces también empezamos a escribir sobre primeras experiencias. Entonces ahí estamos también en este colectivo después de leer y verla entre todas, como comentar el libro que nos pasa. Ahorita estamos leyendo El Amante. Y como después de eso, escribimos sobre eso, sobre, bueno, quién tuvo un amante. Es decir, como que cada texto también nos da para partir de allí tocar nuestra dimensión personal y poder escribir y poder comentar que eso personal también es político. Eso no es que estamos acá y que estamos construidos también con todas esas historias universales. El amante de Margarita Duras.
Gracias, Estela. Sí, sin duda, todo lo que nos comentas va, como bien creo que lo mencionabas al inicio, se va entretejiendo, ¿no? Y aquí tocas precisamente una categoría, pues, importante, ¿no? Que es la del género y cómo esas estrategias que se están pensando, ¿no? Están integrando esa categoría y además, pues, cómo lo van trabajando, ¿no? Dentro del colectivo. Nosotras nos preguntábamos precisamente cómo hacen esa integración en esos territorios en los que han estado, digamos, en los que tienen incidencia, ¿sí? De manera específica, como tú bien lo decías, pues son además territorios de la Amazonía con unas particularidades. ¿Cómo integran estos procesos de lectura y escritura, estas estrategias, y lo con el género en esas particularidades, precisamente, pues, como tú lo mencionabas, para dar una visibilidad o u otra forma de contar también incluso la propia historia?
Sí, bueno, digamos que los colectivos que formamos, o estos dos colectivos, cada una también tiene trabajos de arte, una profesora de arte, tres profesoras, nosotras están también vinculadas a temas de derechos humanos. Entonces también en nuestro trabajo no puede faltar el cuento. Es súper importante porque nos ayuda siempre siempre son una metáfora poderosa de todo el trabajo. Y en el colectivo de Mujeres Dementes hay varias mujeres profes que trabajan con niños y niñas. Y siempre sus reflexiones son, si esto lo hubiera sabido cuando estaba pequeña, si esto se le enseñara a las niñas, si pudiéramos leer más y los libros también estuvieran promocionados como los dulces, o en casa, en la sala, en vez de estar el televisor grandísimo, pues está la biblioteca. Los libros están al alcance de todos, ¿no? También... digamos como que todas las reflexiones personales las llevan a su trabajo, a la profesión que hace, al acompañamiento que están haciendo en niños y niñas o en comunidades. Ya concretamente, en Corpo Manigua, que es la corporación a la que yo pertenezco, con 9 socios más, hace 15 años nosotros diseñamos, sí, conscientemente una estrategia de promoción de lectura que traíamos desde el año 2000, porque nos dimos cuenta que es una herramienta fundamental para la transformación y la protección de niños y niñas que estaban en situación de riesgo y vulnerados sus derechos. Y esto articulaba mucho con la familia. Después, con mujeres, en los círculos de mujeres que trabajamos varias cosas que resultaron como una exposición fotográfica Mujeres Reveladas o Cuerpo Memorioso, todo el trabajo de cuerpo con mujeres y cómo las historias nos atraviesan. Entonces ahí no fue tanto abrir libros y leer literatura, sino también construir otro tipo de narraciones y otras lecturas desde nuestro propio cuerpo e intentar escribir desde allí. E intentar escribir no ni siquiera con unos parámetros literarios ni nada, sino como esa necesidad urgente de palabra que tenemos primero, de generar un espacio que nos escuchen en contextos en donde ha habido tanta impunidad y tanta desconfianza para hablar, en donde ni siquiera mi historia de vida o a veces mi nombre me lo tengo que cambiar por las múltiples violencias que hay. Y cómo en estos espacios las mujeres hablaban al comienzo con una voz así quedita, bajita, como alguien que me está viendo, como no puedo. Y después, no solamente era avivar la voz, sino decir, esta es la historia que yo escribí. Y además la escribí no solo para mi abuelita, mire, la escribí para poner esto en una foto, o poner esto en un objeto de memoria y ponerlo en la exposición y que venga el alcalde y sepa que esto nos ha pasado. Y que yo, que yo soy la protagonista de este relato. Entonces es como si también la literatura nos puede abrir a todo un mundo social y de construcción de memoria y de defensa de los derechos. Porque muchas veces decimos, no, pues, pero ¿qué hacemos aquí con en esta comunidad si la gente no sabe leer ni escribir? O no sé qué. Pues es que no le hemos puesto libros al alcance. Los libros son muy costosos. Cada tanto intentan ponerle más IVA a los libros. Entonces, es tras de que no tenemos ese acercamiento, ¿no? Entonces, es muy poco lo que nosotros tenemos bibliotecas. Encuentro no más cantinas o galleras o más cosas en 3-4 cuadras no encontramos bibliotecas. Es muy, muy difícil. Y cuando están, también a veces la gente que está allí frente a ellas no está preparada para esa promoción o para, como un puente el libro, poner el puente para que la gente transite y no caminar por la gente. O decirle, aquí hay unas alas, puede ponérselas y volar, y no volar por la gente, no hablar por la gente. Entonces, el mundo de la literatura es tremendamente político, social y transformador y emancipador si se sabe también colocar en esos trabajos de acompañamiento a comunidades que han sido pues muy, muy, muy vulneradas.
No, y dices algo fundamental, creo que todos los que nos están escuchando y pues todos los diálogos que hemos generado también en el Árbol Rojo, en esta trayectoria, también es pensarnos esa literatura como ese exacto, política, como el campo de la política, de lo transformador, del poder simbólico que tiene la literatura y de la necesidad humana, ¿no? Como comenzamos este programa, la necesidad humana de contarnos, de hablar, de expresarnos, de generar metáforas poéticas, el mundo poético, construir un mundo en donde la poesía sea posible, donde la podamos ver y no solamente nos quedemos en un sistema consumista, violento, en donde precisamente, ¿no?, se le niega a la ciudadanía y a las poblaciones y a las comunidades de colombianas, en este caso, se les niega, ¿no?, toda esa potencia espiritual, mental, imaginaria, creativa, ¿no?, que propone la literatura. Y ahí, pues con tus proyectos y todo tu trasegar, ¿no?, en la promoción de lectura y escritura y tu relación con el trabajo con derechos humanos, pues, ¿no?, se pone en evidencia y se pone en evidencia la necesidad de Colombia como unión territorial y de los pueblos que estamos cansados, ¿no?, de esa violencia y que necesitamos más bien crear, construir, abrirnos campos, ¿no?, y la palabra, pues, que se nos ha negado tanto, ¿no?, volverla un derecho. Y ahí quería preguntarte también, Estela Maris, ¿no?, precisamente con esa zona de la Amazonía, ¿no?, en la que también ha sido violentada, pues todo el conflicto armado, la historia en Colombia, pues ha llenado de sangre, ¿no?, todas nuestras historias. ¿Cómo se paran ustedes como colectivo también, o como tú en tu trabajo de promoción de lectura y escritura, a revisar precisamente esa violencia, ¿no? Tú ya nos habías hablado un poquito como esa apuesta por la paz, pero quisiera que miráramos un poquito desde tu trabajo de promoción de lectura y de escritura esa relación con nuestra historia que ha sido pues violenta.
Sí, mira, lo que tú estás diciendo, tenemos como un deber de imaginar universos simbólicos, tenemos una necesidad de eso. Y en territorios, como decía antes, que han sido silenciados, es empezar a crear espacios a través del teatro foro, de los títeres, que son, digamos, herramientas e instrumentos importantes alrededor de las bibliotecas o de la promoción de lectura, de las oralituras también, que es la lectura y la escritura sobre nuestros relatos originarios. Reconocer primero estos relatos y saber que cada uno y cada una de nosotras tiene su propia historia y su propio relato, incluso antes de nacer, que tenemos una genealogía. Y, y que otros siempre en contextos como este han venido a investigar y han venido a contarnos. Nosotros no nos hemos contado nosotros mismos, nos falta mucho, muchas más publicaciones, muchas más cosas, pero hay videos, la gente ha tenido una resistencia tremenda, los pueblos han tenido acá una resistencia, las organizaciones sociales sobre todo. Entonces ha sido un trabajo también, unas estrategias que tienen que ver con ayudar o impulsar a la construcción de narrativas de las organizaciones sociales y también que sistematicen y recuperen los aprendizajes y que puedan contar y sorprenderse en ellas mismas cómo durante tantos años en el territorio han podido sostener la vida y cuidar la vida en medio de la violencia, porque es que la paz no es, ay, ahorita sí llegó la paz. Antes las organizaciones sociales han ayudado a esa construcción de la paz en medio de la violencia. Y eso es un arte que necesita contarse. ¿Cómo fue que hizo? ¿Cómo fue que las mujeres resistieron? ¿Cómo fue que los hombres? ¿Cómo fue que el campesinado? ¿Cómo es que los jóvenes han hecho múltiples maneras de inventarse? Eso es innovación también, de inventarse para seguir viviendo y protegiéndose. Entonces, acá hay, digamos, una estrategia, o nosotros y en lo que yo acompañaba, estrategias muy bellas alrededor del cine. Yo soy de un pueblito que se llama Belén de los Andaquíes y ahí durante muchos años tuvimos una, yo prácticamente nací, crecí en una emisora comunitaria, Radio Andaquí, alas para tu voz, ese era el eslogan. Y en Radio Andaquí vivimos una época en donde, en donde estaba vedado también cómo no decir por radio una cantidad de cosas para que la emisora no fuera amenazada. Entonces también tuvimos muchas maneras de esa mordaza, otras maneras creativas. Entonces teníamos la radiocicleta y salíamos por todo el pueblo a contar historias que decía la gente. Entre más la gente pudiera hablar y fuera diversa, que el cura diera misa, pero el pastor también, entre más diverso, pues la emisora era de todos y eso mismo protegía. Y una estrategia, después esto se dio pie a la Escuela Audiovisual Infantil, una de las escuelas de cine, digamos, muy, muy, muy importante en Colombia, y vienen mucho acá de varias universidades, de la Uniminuto han venido a hacer tesis y a investigar sobre cómo se cuentan historias en la cotidianidad, cómo los niños cuentan, ¿no? Cómo es la cotidianidad, cómo es ir al río, que es una de las maneras, las múltiples maneras que hay de ir al río. Bueno, como todo esto, entonces el cine ha sido también, o el documental o lo audiovisual ha sido una herramienta fundamental en todo el trabajo que hemos acompañado para poder activar esas propias historias, pero también para poder, como decir, generar el conocimiento. A veces no sabemos qué sabemos, entonces para que las organizaciones también, y ahorita aporten también en su relato a la Comisión de la Verdad, pero no solamente para la comisión, sino que pueda, ahorita que hay un poco más de respiro por los acuerdos de paz, que la gente pueda poder decir, ah, sí, mira, hice todo esto durante todo este tiempo y ahorita lo voy a contar. Entonces esto se ha generado un ecosistema de grafiteros, jóvenes que hacen música, rap, documentales, acá casi todo pasa por el medio ambiente. Entonces la paz se piensa como un sujeto, acá se han declarado varios ríos como sujetos de derechos. Entonces es volver a recoger palabras que incluso estaban vedadas para reconstruir nuestro propio relato social de quiénes somos y que somos parte también de un país bellísimo, pero que ser del sur y que ser la Amazonía también tiene una cosmovisión propia en el mundo.
No, y me haces acordar precisamente de las palabras del sociólogo Paul Lederach, que dice precisamente, Colombia no sabes quiénes son sus verdaderos héroes, ¿no? Y es precisamente esas historias, ¿no? Cómo se resistieron comunidades enteras a los fusiles de los militares, de los paramilitares, de la guerrilla, de todos estos grupos armados, se paraban sin más, sino solamente su palabra y decir, aquí no puedes entrar porque este es nuestro territorio. Y esas historias no se saben, no se conocen, solamente están dadas por lo que quieren, ¿no?
Por lo oscuro, ¿no? Un relato, también allí si hablamos de relatos y construido con palabras o de la crónica, hay un relato en la agenda pública de lo peligroso incluso que es venir por acá. O sea, usted, qué peligro, ¿para dónde va? Va para el Caquetá, cuidado. Entonces, o va para los llanos orientales, para tal zona, cuidado. Va para tal lado la cosa, va para Chocó, ay. Entonces, también la estigmatización del territorio, de sus culturas y sus gentes, ¿no? Pero claro, esa reconstrucción de esos relatos es lo maravilloso que pasa. Y eso, en medio de eso, va surgiendo también mucha literatura. Y mucha literatura propia. Acá nosotros teníamos a Molano, que era el comisionado para Huila y Caquetá, y ahora logramos construir una pieza con la Comisión de la Verdad Bellísima, que está en YouTube, sobre Caquetá y sobre todas las historias. Ahí está, por ejemplo, Casita de los Sueños, que es una organización en San Vicente del Caguán, que tiene un carrito, y viaja con su biblioteca por trochas y se mete por todo lado, en donde pues no va nadie más. Entonces es bello. Entonces sí, hay muchas historias del ADN, que son acciones directas no violentas que acá se han hecho. Una cantidad de estrategias maravillosas. Y bueno, allí, volviendo a cantar en el árbol rojo, que nos convoca a la literatura, allí todos esos universos... Uno se da cuenta que ha faltado mucha poesía, mucha poética. Que si uno sale un fin de semana podía escuchar los corridos prohibidos y no es que estuviera mal, no es que sean mal, no es que sea vedado o que sea horrible. Pero también muchas letras hacen apología a la violencia, a imaginarios de violencia y no a esa deconstrucción. Entonces también la poesía, que es como un lenguaje universal, nos conecta con otros mundos y nos pone a pensar en otras alternativas. Y lo mismo, pues, toda la literatura, no toda la literatura, pero la mayoría de la literatura. Entonces, bueno, no quiero molestar tanto.
No, tranquila, Estela Mares, que ha sido siempre un placer y todavía, pues bueno, siempre como se nos acaba el tiempo en el árbol rojo, pero realmente hacer un comentario último, ¿no?, sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo, sobre precisamente estos territorios que han sido negados y han sido homogenizados por una cultura extremadamente capitalista y consumista, extremadamente violenta en términos simbólicos también, que solamente quieren poner en voz una sola forma de ver el mundo, es una sola forma de ver la vida, y somos diversidad, somos posibilidades, somos multiplicidad, y precisamente pues los relatos, la historia, las historias que tú nos cuentas, todas esas estrategias que desde el Caquetá se han hecho, desde toda su población que se resiste, y toda pues precisamente ese trabajo en promoción de lectura y escritura, pues nos hacen a nosotros también ver, ¿no?, desde Bogotá, que es muy centralizado, que a veces creemos que el mundo es esta ciudad nomás, y pues Colombia es amplia, diversa, y los recovecos y el silencio, pues está lleno de voces que han sido silenciadas, y la poesía precisamente nos llama a ver y a descubrir esas voces, y pues por eso también muchísimas gracias, Estela Maris, por estar con nosotros precisamente hoy en El Árbol Rojo.
Muchísimas gracias a ustedes por dejarme como un pajarito posarme en una ramita esta tarde del Árbol Rojo.
No, y este espacio es tuya, es tu casa también. Y sabemos que vamos a seguir conectándonos, porque precisamente hay que seguir descubriendo territorios que no están.
Gracias, mil gracias.
Y bueno, yo también me despido y le doy la voz a la profe María Alexandra para que haga todo el cierre del programa. Y bueno, siempre nos alegra que nos acompañen, ¿no? Y qué programa tan lindo, y ojalá que esto nos llene de esperanza.
Ay, María Alexandra, antes de hablar, no, yo encantada, muchísimas gracias y también a todas las personas que se conectaron, que están escuchando, a ustedes por invitarme también, pues detrás de esto está quien hace sonido, muchísimas, muchísimas gracias y yo sí quedo súper antojada de volver al árbol rojo, por supuesto, mil gracias.
Gracias, Estela Maris, por tu generosidad al compartir este proyecto. Y antes de dar los anuncios rápidamente, cierro con el comentario de Nuri Mora Bustos, que creo que enmarca muy bien este trabajo y es significativo trabajo el que realiza el colectivo Caquetá Cuenta. Felicitaciones. Y bueno, nosotras, por supuesto, agradecemos a todas las personas que se conectan, que van a ver esta emisión después. Los invitamos y las invitamos al próximo programa, el martes 27 de abril. Estará invitada Coleya Bungart, la fundadora de la iniciativa Diario de Paz Colombia. También los invitamos al café literario del Árbol Rojo. Estamos leyendo En diciembre llegaban las brisas, este sábado 24 de abril a las 7 de la noche por Facebook y por nuestra cuenta de Instagram, Literatura Árbol Rojo, está toda la información. Y por último, la editorial La Raíz Invertida, pues nos invita al lanzamiento del libro Detalles Mínimos de Erika Mora, hoy martes 20 de abril a las 7 de la noche. Se pueden conectar a través del Facebook de Raíz Invertida. Entonces, por supuesto, pueden seguir también a Estela Maris, a todo el trabajo de Caquetá Cuenta en su Facebook con ese mismo nombre, Caquetá Cuenta. Y bueno, nada, muchas gracias por la compañía y por estar allí siempre con nosotros.
Gracias.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.